Nos pueden encontrar en todos los sitios, en todas nuestras redes sociales, en todos los canales posibles, que ahora van a subir con la como la espuma cuando publiquemos la imagen, porque la inteligencia ya la sabemos, pero hay, yo tengo que decirlo descaradamente, cuando publiquemos la imagen de Lluís Llopis en nuestras redes sociales, las redes sociales van a subir como la espuma, y lo digo así, en su cara. Bienvenido, Lluís Llopis, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Pues comentarios y comentarios.
Ya hay una confianza. Ya te puedo decir que además de inteligente, eres muy guapo.
Muchas gracias, Marina.
Y las redes va a subir con tu imagen.
La clínica Rajal ha sido.
¿Cómo estás, Luis?
Pues muy bien, muchas gracias. Con muchas ganas de venir, como siempre. Esto es un hobby ya, es una pasión.
Y con muchas sorpresas. Es que se puede ser buen profesional, que tú sabes, aquí vienen muchas empresas de Valencia, se puede ser buen profesional, pero no tiene nada que ver con ser buen comunicador. Uh-huh. Y sí que estamos de acuerdo en que hay que comunicar lo que se hace, ¿no? Porque si no comunicas, no eres.
Sí, ya hay que agitar. Yo hoy os quiero hacer pensar un poquito.
Uy, ya empezamos.
Vale.
Es que este año he aprendido algo, ¿sabes? Yo no nací sabiéndolo todo. Y resulta que pasan los años y vas aprendiendo cositas. Y me he hartado. Me he hartado de resolver problemas por fuerza bruta. Me he dado cuenta que apagamos una de incendios, o sea, cuando apagas incendios, la vida de empresario, que hoy, últimamente estoy con la vida de empresario, muy reflexivo y me voy dando cuenta de muchas cosas que me parecen muy interesantes y dan para un debate. Entonces, cuando apagamos incendios estamos resolviendo problemas por fuerza bruta. Entonces, me he dado cuenta que en las empresas nos pasamos los empresarios el día y parte de nuestro equipo resolviendo problemas por fuerza bruta. Y en realidad hay un método que es resolver las cosas por diseño. ¿Vale? Por ejemplo, yo vi esto porque me contaban un caso de una empresa que fabricaba un producto para un tema médico y que de repente se tenían un problema porque los clientes recibían cajas vacías.
De repente. Ni más ni menos.
Vale.
Entonces, la solución, claro, tú fabricas, ¿no? Envías una caja a alguien que la ha comprado y le llega vacía sin el producto. Entonces, ¿la solución cuál fue? Por fuerza bruta. Gastarse la pasta, rascarse la buchaca y instalar un sistema de pesado del producto que va a salir en el lineal de producción, uh-huh, que si la caja no tiene el peso adecuado es que dentro falta el producto, claro, y por tanto no sale. En realidad era un ventilador que había instalado que fallaba, y entonces el ventilador lo que hacía es que cuando pasaba una caja vacía la sacaba del lineal y no seguía hacia adelante.
Vale.
Pues eso para mí es una solución por diseño.
Sí,
es una solución que no permite el fallo. Si el ventilador funciona, es una solución barata, que no permite el fallo, que no incrementa en gran medida los costes de producción, que no haces una gran inversión en una máquina de pesado, que pese el producto. Estas máquinas de pesado molan, está muy conocido. Yo, por ejemplo, cuando fui a Porcelanosa, al centro logístico, ellos cada producto lo tienen perfectamente pesado porque son cajas que tienen multitud de piezas y productos dentro. Entonces, si se va unos gramos, ya está detectando que efectivamente hay una pieza de más, una pieza de menos. En este caso, esta fábrica hacía una única cosa, pasaba por el lineal, la caja iba vacía o no iba vacía. Claro, esto te hace pensar cuánto esfuerzo y dinero nos gastamos en resolver problemas por fuerza bruta. A mí la fuerza bruta me cansa. O sea, pero cuando llega el día llegas agotado e incluso te llega a desmotivar estar continuamente apagando incendios o que las empresas en general funcionen por fuerza bruta. Es como en la construcción, ¿no? Oye, pues envía gente. Pues eso es fuerza bruta. No, perdona, esos son gastos. Y las cosas no se resuelven así. Las cosas, por ejemplo, nosotros tenemos la herramienta que es la pull session. La pull session es una sesión de planificación. Claro, el jefe de obra tradicional, como construía mi padre, no sé si hay más gente construyendo por ahí o no, me imagino que alguno debe de haber, pero el jefe de obra llegaba y mandaba y dirigía a los proveedores: tú tienes que hacer esto, tú electricista tienes que hacer aquello, el de pladur que empiece por aquí, eso es fuerza bruta. Es yo mando y dirijo a todos con mi único criterio y fuerzo a todo el mundo a que hagan las cosas como el jefe de obra dice, ¿no? Usar técnicas que permitan una planificación colaborativa donde el viernes pasado tuvimos una sesión muy importante, que estamos planificando la rehabilitación de un edificio en el Cabañal, grande, para 10 apartamentos turísticos, con unos bajos, es una obra ya importante, con diseño y chula, donde intervienen más de 30 proveedores, donde el presupuesto es por encima de 1 millón de euros en este caso, que tiene mucha repercusión, donde hay un plazo muy ajustado.
Que hay que cumplir,
hay un contrato también importante. ¿Esto cómo se resuelve? Pues señores, se resuelve con diseño, se resuelve con una pull session. La pull session es la herramienta que nos va a permitir asegurarnos el planning, pero no porque lo diga el constructor o lo diga un contrato, sino porque todo el equipo, hemos guiado a todo el equipo a que marquemos un planning entre todos y todos nos comprometamos y tengamos... Cuando tú tienes el planning claro y trabajado y tienes un compromiso, te puedes dedicar a la calidad. Entonces una pull session nos va a dar, asegurarnos que vamos a sacar la calidad en la obra que queremos. Aparte...
Claro, una pregunta. Sí. En este engranaje, que la teoría es muy buena, es magnífica...
Es clara.
Si alguien, algún eslabón, falla en su tiempo, en su compromiso...
Sí.
Claro, me imagino, si tiene que venir el pintor y esto tiene que estar acabado, si llega el día que le tocaba al pintor y eso no está acabado, ¿qué pasa?
Está previsto.
Ya.
Dos cosas. Una, si fuera por fuerza bruta, que es el jefe de obra que dirige y punto sin más y va llevando a todo el mundo al sitio y más o menos, aunque tenga un guión o un planning, es más o menos improvisado a base de impulso y su propia experiencia sin más técnica, los fallos son mucho más difíciles de resolver. Cuando tú tienes una planificación general y sabes por dónde vas y sabes qué compás va después de qué otro y qué nota va después de qué otra... Una nota disonante o un fallo de un instrumento es más fácil de resolver porque tenemos un plan general. Vale. Dos, la herramienta es de buen gestor prever imprevistos. La herramienta de planificación, cuando se programan obras, se programan imprevistos. Y hay colchones de equipo. Técnicamente, no me quiero extender, pero... A cada proveedor, si cada uno de vosotros sois un proveedor, vosotros no os vais a guardar un tiempo extra, sino que nosotros como gestores vamos a guardar un colchón común a todos los proveedores, de forma que está comprendido en el planning, retrasos o...
Anticipándose ante una hipotética...
Sucesos de ese tipo. Casualmente nos hemos dado cuenta que el 82% de los casos es falta de toma de decisión a tiempo cuando estamos haciendo una obra, que muchas veces se tira la culpa al constructor, pero no. O sea, el 82% de los casos, 82% de los retrasos en obra documentado es falta de toma de decisión a tiempo. Porque tú cuando empiezas una obra, todo está claro y está previsto, pero todas las cosas se quieren confirmar en obra. Nadie quiere que le hagas una obra y que hagas lo que se dijo el primer día ya en el plano.
¿Ah, sí?
Sin confirmar. Si la pared va negra, se quiere confirmar que es negro. Si
pero
es
eso
blanca,
¿cómo se hace?
Blanca.
A ver, para los que no sabemos. Confirmar en obra.
Me explico.
¿Va el dueño de la vivienda? O sea, ¿tiene que ir allí y decir esto así sí o esto así no?
Bueno, hay dos opciones. Una es que delegue con la dirección facultativa al arquitecto interiorista y la otra opción es que venga y que confirme. Nosotros cuando hacemos una planificación, esa planificación está llena de hitos. Hitos son decisiones por confirmar. Por ejemplo, si vamos a comprar un parqué de madera natural, de roble, yo te voy a enseñar muestras y tú vas a elegirme cuál de todos los parques de roble quieres.
Vale.
Si vamos a pintar de blanco, no es blanco del bote, es un blanco concreto que será gris perla o blanco roto.
¿Eso por qué se hace así y no desde el principio eligen todo?
Cuando hacemos un presupuesto y hay un proyecto de arquitectura e interiorismo, todo está decidido. Pero no conozco ningún proyecto en que esa primera decisión,
o sea, la práctica
cada una
no es
de
así.
Esas primeras decisiones sean las que se quieren, las que se cumplan.
La práctica no es así.
La práctica es que como estamos construyendo y esa medida, porque tú te compras un coche y Volkswagen te ofrece, no sé, 12 colores, no sé cuántos habrá, y tú eliges uno de esos 12. Pero claro, nosotros la carta, el abanico es tan grande que, y como todo es a medida para ti, cada detalle lo vamos a confirmar. Y el primer día se eligió que la mesa del escritorio tuviera 2 enchufes, y a lo mejor tú dices, hombre, 2 enchufes, si tengo un ordenador, y el ordenador es el ordenador y la pantalla, y quiero cargar el móvil, no puedo, oye, ponme 3. Como eso todo.
Uh-huh.
O como es una gran parte. Entonces, si... ¿Hasta dónde me llevo yo lo de la fuerza bruta? A todos los sitios. Por ejemplo, antes la empresa tenía 3 personas haciendo presupuestos, porque cada vez que un cliente nos llamaba, llamábamos a 3 proveedores de cada rama, hablábamos con ellos, les pedíamos un presupuesto, montábamos tal. Ahora saco los presupuestos en 10, antes los hacían 30 días, que es un poco lo habitual. Ahora sacamos los presupuestos en 10 días. Elo es capaz de darte un primer presupuesto, te lo garantizo aquí ahora que lo estoy diciendo en la radio, en menos de 10 días. Estamos tardando de media 7, desde que tenemos la información, la descargamos, sabemos que está bien, hasta que tenemos un primer presupuesto para entregarte. ¿Por qué hacemos eso? Porque no hacemos los presupuestos por fuerza bruta, porque hemos aplicado una respuesta por diseño. Y esto es que nos hemos reunido con nuestros proveedores, hemos fijado precios a más de 300 partidas,
claro.
Hemos hecho una base de datos dinámica que me permite actualizar el precio si es un trabajo pequeño, si es un trabajo más grande, si hay mucho trabajo, si es especial, si tiene un incremento por dificultad específico. Digamos que tengo una base de datos automatizada y sincronizada con mis proveedores, que actualizo si el precio sube, si no sube, si cambian las condiciones, que me permite a mí en unas horas de trabajo sin llamarles sacar un primer precio y lo puedo entregar al cliente una semana después de que me ponga ello. Esto para el cliente es una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque hoy hemos sufrido un tiempo de incrementos de costes. Un tiempo en que la gente empezó un proyecto cuando los costes eran de antes de la guerra,
claro.
Y ahora todo esto ha subido un 30% o más en los últimos años. Y entonces tú me traes un proyecto que a lo mejor sin terminar, un proyecto básico, y desde un proyecto básico también te estoy dando un precio en una semana para que sepas por dónde vas. Entonces corriges, ¿no? Esto es un arma para nosotros, buenísima para nuestros clientes, tienen esa ventaja, que somos capaces de darle un primer precio en una semana. Pero y internamente, donde tenía 3 personas haciendo presupuestos y tardábamos 30 días, ahora tengo una persona muy capaz, muy bien preparada, y sacamos los presupuestos en máximo 10 días. Sí. Claro, a mí resolver las cosas por diseño me supone, a Elo le supone un ahorro de costes que podemos trasladarle al cliente. Nos gastamos menos dinero haciendo esos presupuestos, podemos vender la hora a un precio un poquito más bajo, gracias a resolver cosas por diseño.
Este es un gran ejemplo de algo que muchas veces hablamos en muchos otros sectores, que es la productividad, ¿no? Que muchas veces se piensa en las horas que se hace, la gente, el coste, pero esto es un ejemplo muy claro de productividad, ¿no?
Claro,
ser más eficiente en menos tiempo, incluso con menos recursos, ¿no?
Con menos recursos. Al final, pensar en cómo hacer las cosas nos permite resolver los problemas por diseño nos permite ahorrar en gastos generales, que es la lacra de cualquier empresa. Entonces, la herramienta de la pull session que os contaba es un ejemplo. El método Elo es puro diseño. Es, oye, ¿cómo hacemos las obras sin tener que hacer continuamente fuerza bruta, sino con técnica, con diseño, haciendo las gestiones óptimas y las que hay que hacer y protocolizándolas? Para mí es vital. O sea, yo me levanto todos los días pensando, ¿dónde dejamos hoy de hacer fuerza bruta? Porque tú haces fuerza bruta para cobrarle a un cliente. Haces fuerza bruta para decirle a un proveedor que venga a trabajar y contratarle. Haces fuerza bruta para resolver problemas con empleados. Continuamente podríamos establecer formas de hacer nuestro trabajo, diseñar formas de hacer nuestro trabajo más sencillas que nos permita dedicar la fuerza bruta. ¿Tú sabes dónde realmente me he dado cuenta que sí hay que aplicar todos los días la fuerza bruta?
A ver, ¿dónde?
En abrir el bote del café para hacer trabajo.
Creo que ibas a decir la cafetera, pero tú tendrás una cafetera de estas que...
Italiana.
¿La tienes italiana?
Me encanta moler el grano y hacerme el café con la italiana.
No, yo pensé que tú tenías una de esas que se activa con la huella dactilar.
Que va sola, ¿no? Que funciona.
Tú llegas allí, como eres diseño puro, llega a la cocina, la huella dactilar, se muele solo el café y de estas que te lo hace todo. Sale un brazo y te lo pone.
Me gusta el diseño. Y creo que hacer las cosas buenas muchas veces es hacerlas con tradición.
Tu colaborador me mira como si yo fuera ha descubierto que soy de Marte, de otro planeta. Pero como tú ya lo sabes, ¿verdad?
Ya te va conociendo.
Como yo lo tengo claro.
¿Cómo se llama tu colaborador?
Nacho.
Nacho, es Nacho quien Picasso. Te lleva la comunicación, etcétera, ¿no?
Sí, aquí está, ayudándome. Sí.
Me mira raro a veces.
A ver si le va a dar vergüenza que se lo diga por las ondas.
Que se lo diga por las ondas, no lo sé.
No, no me da vergüenza.
Espera que el maestro del sonido te dé voz. ¿Cómo estás, Nacho?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque me mira raro cuando le digo a Luis, por ejemplo, oye, a ti lo que te vas a tener una cafetera que con la huella digital. O sea, cuando yo le vacilo un poco a
estaba pensando a Luis, en la cafetera nuestra de la empresa.
Me digo, mira raro cuando le vacilo un poco.
Ojalá fuese igual.
Estaba pensando en eso.
No, no, que va. Y me echo gracia, no, pero sí, sí tiene razón todo lo que está diciendo, la verdad, es muy interesante.
Sí, pero ¿qué le va a tu jefe, Luis? ¿Qué le va? ¿Una cafetera de estas que pone la huella dactilar o la estará en esas de así?
Me creo que le vaya más la de grano.
Claro,
le pega más.
Es verdad. ¿Y tú le sueles hacer la pelota al jefe o eres sincero?
Cuando me dejas, soy sincero.
Curioso matiz.
Suelo ser sincero con él siempre, sí.
Sí, es importante,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, muchas gracias por tu trabajo, en todo caso es muy importante. Se ven mucho los vídeos. Sí, la comunicación es importantísima.
Exacto, sí. Sí, sí, tiene mucha visibilidad, alcance y bueno, pues al final es lo que te busca cualquier empresa en ese sentido.
Y él es diseño puro y luego además lleva una historia detrás muy importante, ¿no? Una historia con alma.
Exacto, y como estaba comentando Luis, pues también es muy importante reflejar que tenemos un estilo propio, una forma de hacer las cosas y que es la única forma que tenemos de hacer las cosas, que es lo que él estaba comentando.
Justamente. Y que es el único empresario multimillonario que utiliza cafetera italiana.
Exacto.
Porque todos los demás de su nivel utilizan la de botón.
Exacto.
Eso también.
Sí. Claro, bueno, hay que tener estilo propio. Y hoy yo estoy especialmente cabreado.
Vaya,
por favor.
Y ya para terminar, ¿no? Que estaremos en tiempo.
No te preocupes. Tú aquí tienes todo el tiempo que quieras. Mira, Rafa me lo estaba diciendo, me ha dicho, es que Luis debería venir más y quedarse más tiempo porque es que es de la familia, me está diciendo Rafa. Mira, está bebiendo ahora. Tiene una botella blanca opaca porque no sabemos lo que lleva dentro de la botella. Le da tragos de vez en cuando.
Tengo un debate
abierto. Dice que es agua.
Ah, sí, alineada.
Dice que es agua.
Tengo un debate abierto en LinkedIn, ya que vale. Estabas hablando antes de las redes. Uy, en nosotros, mi LinkedIn personal de Luis Llopis, sobre un tema que me cabrea muchísimo, que hay gente que defiende que las personas nacemos o nos hacemos, ¿no? No, el que nace buen vendedor es buen vendedor, ¿no? No te puedes hacer. El que nace con estrella, y el que no, tal. No sé qué pensáis. Dime qué piensas, Marina, para saber si vuelvo o no vuelvo.
Yo pienso siempre lo que tú pienses.
Vaya.
Y estoy de acuerdo contigo en todo.
Yo creo que eso es una excusa muy cómoda para... Iba a decir, es que no me sale en castellano, para expulsarse un poco las culpas, para quitarse encima...
Para no mojarme, yo, ¿no?
Sí, no, y para que
abro
uno,
el melón, tiro la piedra y enseño la mano.
Yo te voy a decir, no como yo, yo te voy a decir lo que creo que tú piensas. Tú piensas que la gente se forma.
La gente se hace, sí. Yo lo tengo clarísimo, porque yo cuando nací...
Y cuando he dicho bien cabreado, digo, es por eso.
Un tímido bon chiquet, es que no había roto un plato a nadie. Y ahora alguno he roto y estoy aquí hablando con la gente. Y yo cuando nací, no sabía vender. O sea, yo, mira, estaba comiendo con una clienta y le he hecho la misma pregunta. Y ella me dice, no, yo creo que se nace con la actitud. Pero si yo creo que yo he nacido para ser funcionario, mira dónde estoy. Y es decir, claro, nací para una vida cómoda de funcionario, sin tener que estresarte.
¿Qué va?
Y yendo a trabajar de 8 a 3 y ya está. Pero no, yo resulta que me mola el rock and roll. Y lo que me gusta es esto, es mejorar cada día mi trabajo.
Crear, eres creativo. Tú has hecho una empresa de la nada, porque tú eres segunda generación, pero tú te has, o sea, la has hecho de la nada en realidad. O sea, sí, no era nada así, con la empresa que hizo tu padre, no era para nada así.
No, tuvo la suerte de aprender un oficio.
Además, se le ocurrió haciendo el camino a Santiago, él solo. Se fue en uno de esos viajes y fue y dijo, y ahora voy a hacer Elo Construcciones, que significa espacio, luz y orden.
Joder, Marina. Un aplauso para esta mujer.
Y ahora, ahora.
Las personas nos hacemos... Y yo ni nadie ha nacido una estrella y por eso es una estrella. El que es una estrella es porque quiere ser una estrella, está seguro, se da... Yo he empezado esto diciendo que este año he aprendido algo. Es decir, todos los días aprendes cosas y todos los días mejoras. Si tienes claro hacia dónde quieres ir y tienes claro que no eres perfecto y estás dispuesto a abrir los ojos, observar, formarte, que alguien te enseñe, buscar soluciones... Vas a llevarte a ti mismo a otro nivel y vas a llevar a tu equipo a otro nivel y a tu empresa a otro nivel.
Lo que tú estás diciendo es tan importante como todos podemos conseguirlo todo.
Por supuesto.
el mundo está ahí para todos, las oportunidades están ahí para todos. Eso es lo que estás diciendo, que es importantísimo. No porque tú hayas nacido, que no digo que sea tu caso, pero el mío por lo menos sí que es. O sea, no porque tú hayas nacido en un entorno determinado, quiere decir que te tengas que quedar en esas posibilidades de ese entorno determinado.
Para nada.
Sino que a través de la lucha puedes estar, del trabajo, ¿no? De la ilusión sobre todo, puedes estar... pues donde estamos tú y yo ahora mismo, ¿no? Con un micrófono delante y hablando para miles de personas o millones de personas.
Ya lo decía Machado,
hay oportunidad,
¿no?,
para todos.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Quiero decir que cada uno nos hacemos a nosotros. El mundo está ahí para quien quiera cogerlo y para quien quiera tirar para adelante y para quien quiera sumar, también para quien quiera restar.
Solo necesitas una cualidad y es el valor.
Y si no lo tienes, pues mira, te lo creas.
Y si no lo tienes, pues te lo creas. Sí, como dijo un maestro periodista que es Javier Peris, me dijo una vez, es que esas cosas hay que decirlas en un despacho, hay que decirlas a través de un tema que no viene a cuento, ¿no? Hay que decirlas, y el David se lo tiene que decir al Goliat. Hay que decirlas, aunque en ese momento que la estás diciendo te tiemblen las piernas.
Pues eso
muy gráfico.
Bien.
Es así, es lo que estamos diciendo.
A veces a todos nos cuesta decir verdades porque no quieres ofender a nadie o no quieres quedar de una determinada manera. Yo tengo claro que uno se hace a sí mismo y tiene que pelear todos los días con humildad por decir, ostras, tengo más cosas que aprender, quiero aprenderlas, voy a abrir los ojos, a escuchar el doble y a ir cada día a un camino en las cosas se puedan hacer mejor.
Le voy a decir una cosa a tu colaborador y a los que te conocen recientemente. Yo te conozco hace años, Elo también, y con tu progresión y con tu empresa y en todos los sitios donde tú estás, te podrías haber convertido año a año, no diría un gilipollas porque es la radio y no lo puedo decir, pero como otros muchos que veo y con los que trato, pero tú has hecho a la inversa. O sea, a pesar de eso, año a año, has sido más humano, más persona y más humilde. Pues, es la grandeza, la humildad de la grandeza, Luis, y es, yo te veo así.
Pues que con qué buenos ojos me miras.
En esa evolución, en esa evolución. Has evolucionado a eso.
Pues bueno, sí, también tendré una herencia y una educación, pero me gusta lo que dices y si en algo soy así, pues la verdad es que tú me has visto y creo que hemos ido los dos por un camino similar, parecido. Aquí estamos, colaborando juntos.
Te queremos, Luis. ¿Quieres decirle algo más a la humanidad?
Que sean todos más felices, que entren en el LinkedIn.
Que hagan más el amor, por ejemplo.
Que hagan más el amor, sí. Eso está muy bien. ¿Por las mañanas o por la noche?
No a sé cada, uno cuando, cada uno cuando pueda.
Depende del horario. Ahí ya.
Cuando cada le dejen,
cuando
¿no?
Cuando pueda.
Cuando le dejen.
Es que es verdad. Es que ¿no? El tiempo frenético, no hay tiempo para eso, con los problemas, todo el mundo tiene muchos problemas.
Pues y cuando entonces... te levantas así un día que tienes un día de trabajo por delante y sales de casa con la faena hecha, yo creo que se afronta mucho mejor el día. Nacho, has reído. Te has reído, ¿verdad?
Me he reído, me he reído.
Nacho, haz más el amor también, te decimos.
A mí cuando me dejan.
Muchísimas gracias, Luis Llopis.
A vosotros.
Es un verdadero lujo acabar contigo la conversación de hoy diciendo esto que estamos diciendo. Te queremos mucho.
Son así.
Ustedes no se vayan, por favor. Vamos a debatir y ustedes están invitados a debatir con nosotros.
Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso.